José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vámonos a Londres, allí está el enviado especial de la cadena COPE, Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Pues lo que he dicho, ¿no? Nadal bien, pero mal.
Bueno, a ver, al final hay que hacer un análisis más a largo plazo y evidentemente la temporada es un temporadón. Por algo el número
no,
uno
te digo, de hoy, te digo hoy que ganas
hoy,
y luego,
hoy él ha
luego
ganado,
te vas, claro.
Eso es, hoy él ha ganado. Es que te iba a hacer un análisis más global y te explico también en este torneo. ¿Por qué? Porque él llegó muy corto de preparación con ese problema en el abdominal, ni siquiera sabía si iba a poder a jugar. Y ha ido creciendo con el torneo, ha ido recuperando sensaciones, ha ido recuperando tenis. El primer día jugó muy mal, él mismo lo reconoció, y a partir de ahí contra Medvedev y contra Tsitsipas, al que ha ganado hoy, pues ha mejorado. Entonces, bueno, ganar a un tenista como Tsitsipas, que venía muy en forma, que había ganado dos partidos en sets corridos y demás, yo creo que tiene mucho mérito, y además remontando los dos partidos, aguantando bien de físico, aguantando bien de tenis. Yo creo que son muy buenas noticias para Nadal, porque él mismo dijo que se quería ir al menos con un buen sabor de boca, con sabiendo que había competido y que había estado pues eso, en forma y jugando como tiene que jugar. Entonces, él mismo ha dicho hoy que se va con buenas sensaciones pensando en la Copa Davis, que llega bien, de físico. Ya te cuento, Corro, por cierto, que la mano no está perfecta, que la mano está tocada, del abdominal ya se ha olvidado, pero la mano no está perfecta. Entonces, bueno, quiero ver yo cómo recupera y cuánto puede jugar Rafa Nadal en esta Copa Davis, pero sí que ha confirmado que va a estar. Y luego por la noche es que dependíamos de un Medvedev que no se jugaba nada. Bueno, sí, se jugaba 200 puntos y 215.000 dólares, pero no ha sido suficiente. Ha remado, ha peleado los dos sets en el tiebreak del segundo, incluso ha tenido opciones, pero lo ha tirado luego al final. Y Medvedev y Tsitsipas pasan a semifinales. Mañana, 3 de la tarde, juega Federer con Tsitsipas y a las 9 de la noche, Team con Medvedev. Así que nos vamos para casa, ¿no?
Bueno, como saben, después de que perdiera Djokovic contra Federer, Rafa Nadal termina como número uno del mundo. Como número uno del mundo del ATP.
Ladies and gentlemen, the world number one from Spain, Rafael Nadal.
Bueno, el camino me llevó hacia los objetivos más ambiciosos posibles. Estuve en tres finales de Grand Slam, pude ganar dos, estuve en otra semifinal. Gané dos Masters 1000, bueno, ha sido un año muy bueno, muy completo. Cuando he jugado muy bien, y la verdad, creo que tiene un mérito un tanto especial, más que un mérito, que al final uno no tiene que darse méritos a uno mismo, ¿no? Sino una satisfacción, quería decir, un tanto especial, porque sí que tuve una época del año que fue complicada.
Rafa Nadal, presentado de esa manera en el partido contra Tsitsipas, que ha estado muy bien, muy emocionante, con Rafa siempre, siempre luchando hasta el final. Pues ya lo ha dicho Ángel García, lo próximo es la semana que viene en Madrid, super evento, un evento espectacular, la Copa Davis en la Caja Mágica, la nueva Copa Davis, la Copa de Piqué, y el martes contra Rusia a partir de las 6 de la tarde, el miércoles contra Croacia, es un grupo de 3, pasa el primero y de los 6 grupos y luego los dos mejores segundos. Y va a ser espectacular, Ángel, es que...
Sin duda, un gran mundial de tenis concentrado en una semana. Mientras antes la Davis solo te interesaba si estaba tu equipo y llegaba hasta el final y demás, y luego le perdías la pista, aquí todo el mundo va a estar pendiente. Hay que ver, insisto, cómo llegan las dos grandes estrellas, porque Nadal tiene el tema de la mano, y Djokovic, recordarás que en el partido contra Federer se quejó del codo, dice que no cree que sea nada grave y que tiene mucha ilusión por jugar la Copa Davis, pero hay que ver cómo llegan los dos. En cuanto a los rivales, Rusia llega con Medvedev tocado, ha perdido los tres partidos aquí, lleva muchísimos kilómetros en las piernas y no está bien, o por lo menos no está al nivel estelar que estuvo hasta el US Open, incluso un poquito después, y Croacia viene sin Cilic. Nosotros tenemos a Feliciano y a Granollers para el dobles y a Carreño para el individual entrenando allí durante toda la semana, llevan ya y viajan para allá mañana, tanto Roberto Bautista como Rafa Nadal. Bautista ya sabes que era el suplente aquí, y hasta hoy a última hora, concretamente hasta 50 minutos del partido de Medvedev, tenía que estar aquí por si acaso.
Tengo una duda casi en lo personal. España, por ejemplo, va a jugar la eliminatoria contra Rusia, contra Croacia, que empieza a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces sí, son dos partidos individuales, el mejor de 3 sets, y luego el eso dobles. Es. Se tienen que jugar los 3 porque luego cuentan los sets y los puntos ganados. ¿A qué hora va a terminar cada jornada?
A ver, todo depende evidentemente de cómo vaya de rápido.
Un partido esto de tres sets puede eso ser es, a las tres horas,
yo te digo,
¿no?
Lo que yo calculo normalmente, ¿sí?, para partidos a tres sets son dos horas, porque te aseguro que en la media, no lo he hecho exactamente, pero si tú calculas durante todo...
A tres sets la media es dos horas.
A tres sets la media es dos horas. Y yo, sin embargo, me vi a tres horas cuando ya hablamos de tres sets. De jugar a tres sets, que puede ser...
Vale,
cuatro,
eso es lo que digo. O sea, primer partido a tres sets, tres horas. No,
cuando
de la
él
noche.
Dice tres sets, no significa cinco. No.
Ah, vale, perdona.
Cuando te vas a cinco sets.
Vale, perdona.
Cinco sets que
vale, empieza a las 6, el partido se terminaría.
Yo creo que a las 8 más o menos ha terminado el primero. 8 y 20 empieza el segundo, 10 y media ha terminado, el doble es más rápido. Las veces que nos vayamos pronto nos vamos a ir a las 12 de la noche, las veces que nos vayamos tarde nos vamos a ir a la 1, 1 y poco.
Vale.
El doble es normal, más o menos mi... De tres sets también, como
sí,
mucho,
sí,
¿no?
Sí, de tres sets. Todo de tres sets.
Sí, todo de tres sets. El doble es con super tiebreak, es decir, no se jugará el set final, sino que se jugará un super tiebreak, y sin embargo en los individuales también con
claro,
tiebreak.
Claro, que el doble baja de tiempo ahí, ¿no? Baja bastante con el super
sí,
tiebreak, baja
un doble,
de tiempo.
Un doble tarda, ¿qué te diré yo? Hay dobles de una hora y cuarto, una hora y media, y los máximo dos horas, pero en un doble es muy disputado y muy igualado.
Muy bien, Ángel. Mañana te escucho. También tiene hora, Angelito. Lo llama la hora de Nadal, pero es la hora de Ángel García y se escucha
bueno,
mañana.
La hora de Nadal, de 4, la Davis, ¿no? Y un poquito de todo, de 4 a 5, así que todo el que se haya quedado con algo de mono de tenis, vamos a hablar mucho, de Nadal, de la Davis, hacer balance de temporada, muchos protagonistas, muy cercanos a Rafa, así que, bueno, le recomiendo a todo el mundo.
No tengo ninguna duda de que será un programa espectacular. Un abrazo, Ángel.
Un abrazo, chao.
El partido de la Euroliga de ayer entre el Real Madrid y el Barça, al margen de la victoria del Real Madrid, lo que ha quedado es este sonido emitido en directo por Real Madrid Televisión de la charla previa a los jugadores, la arenga que hace habitualmente el médico Miguel Ángel López. Bajamos un poco la música ahí, Bravo, para ponerlo que lo escuche todo el mundo, aunque está más que sabido y se han estado pendientes porque ha llamado mucho la atención.
Pero contra la mayor panda de ratas de la Euroliga, ¡a ganar! ¡Un, dos, tres!
Así sonó la arenga de Miguel Ángel López, claro. Esto ha tomado tal trascendencia que la Euroliga toma cartas en el asunto. Albert Díez, hola Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corrochano, compañía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué ha decidido la Euroliga?
La Euroliga abre un expediente, es decir, es un aviso, y ya te digo que el Barcelona entiende que no va a ir a más, que no va a ser un expediente sancionador, aunque tiene que tener su recorrido, porque para que la gente lo entienda es un primer aviso, bueno, un error recibe un aviso, si el error se vuelve a repetir o se produce por parte de la misma persona, el mismo individuo, otro error similar o superior, entonces ya entraríamos en un expediente sancionador. Eso es lo que entiende el Barcelona y lo que... por lo que me he podido informar, va a pasar, pero hemos de dar tiempo a que la Euroliga dé continuidad y dé carpetazo nuevo a ese expediente que hoy ha abierto al médico del Real Madrid por esas declaraciones, manifestaciones, esa arenga que hizo antes del partido en el vestuario del conjunto blanco.
Lo primero que ha hecho Miguel Ángel López esta mañana es abrirse una cuenta de Twitter, no tenía el médico del Real Madrid, y la ha aprovechado para lanzar un tuit con una carta de disculpa, que es evidentemente lo mínimo que se puede hacer en este caso porque la ofensa era grande. La pregunta, Albert, es si alguien más del Real Madrid ha llamado al Barcelona para hablar sobre este tema.
Sí, te explico lo que ha pasado y tal vez no se sabe, pero nosotros lo podemos explicar y después lo que ha hecho el Barcelona de puertas hacia afuera alrededor de las 11 de la mañana y 52 minutos, que es un comunicado. Sí, el Real Madrid ha llamado al Barcelona, una llamada donde el contenido es una disculpa. La persona que ha recibido esa llamada es el director de deportes profesionales del Fútbol Club Barcelona, que es Albert Soulé. El Barcelona, te tengo que decir que agradece la disculpa del Real Madrid de puertas hacia adentro, encuentra que lo que ha hecho Miguel Ángel López es lo que tocaba, como tú has explicado ahora, abrirse esa cuenta de Twitter y pedir disculpas, pero el Barcelona entiende que es insuficiente, porque entiende el Barcelona que lo que ha hecho el Real Madrid de puertas hacia adentro debería haberlo hecho de puertas hacia afuera. Es decir, por lo que ha pasado, entiende el Barcelona que como club, porque está la imagen también en juego del Real Madrid, debería haber hecho un comunicado. Con lo cual, le parece insuficiente, pero lo agradece. Y en el comunicado, el Barcelona, primero, le pide a la Euroliga que entre, que, insistimos, ya lo ha hecho, como hemos explicado con ese expediente que ha abierto, y sobre todo, recalca que esas declaraciones incitan y fomentan el odio.
Bueno, ha sido muy desagradable todo. Yo creo que el médico es el primero que está, pues imagino que avergonzado por lo que ha ocurrido, porque no pertenece al deporte esto, y menos a un deporte que está muy poco acostumbrado a que pasen este tipo de polémicas, como la ocurrida en el día de ayer. Vamos a ver en qué termina, y lo ha explicado, para mí es la noticia, el Real Madrid ha llamado a Albert Schuller, se ha disculpado, pero al Barça le parece escasa la disculpa porque le parece que debería haber habido una institucional pública. Veremos si en los próximos días o en las próximas horas las hay. Por cierto, de la Euroliga, ha ganado el Valencia al Bayern, ha perdido el Fenerbahce de Obradovic contra el CSKA de Moscú. Me dice Parra Albert que cuidado con Obradovic y su futuro en el Fenerbahce. ¿Te crees que le puedan echar?
Me lo creo, porque además el especialista en mayúsculas en baloncesto de esta casa, que es Miguel Ángel Paniagua, y perdón que haga publicidad, en el programa de baloncesto de Copen Showtime lo ha explicado esta semana. Parece complicadísimo, ¿no?, que es una institución del baloncesto, también en Turquía, con un proyecto sólido que ha conseguido éxitos, pero es que la trayectoria es horrible del Fenerbahce, con lo cual yo estaría atento, y más después de ese resultado, a lo que puede pasar con Zeljko Obradovic. Es que para encontrar al Fenerbahce hay que mirar la parte baja de la clasificación.
Décimo quinto.
Sí, exacto. Pero es que el balance son 2 victorias en 8 jornadas.
Como el Valencia.
Claro, ya tiene el Fenerbahce más derrotas, ha cosechado en 8 jornadas más derrotas que en toda la Euroliga pasada.
Bueno, sería una bomba, un bombazo, sí, sí, que un equipo echara a Obradovic, que es el rey de las Copas de Europa, de las Euroliga de baloncesto.
Tendríamos que mirar el histórico de cuándo Obradovic no ha acabado una temporada en un equipo.
Un abrazo, Albert, gracias, ¿eh?
Un abrazo, buen programa, adiós.
Así ha sonado el gol de Messi en la victoria de Argentina contra Brasil.
Messi con Alisson. Messi. Gol 10. Messi. Alisson. Messi. ¡Gol! Argentina, los 13. Lo hizo el 10. Lo hizo el mejor. Lo hizo Messi.
Se partió en Arabia Saudí. Argentina 1, gol de Messi tras fallar el penalti, le cayó el rechace casi en la misma bota, hizo el gol de la victoria contra Brasil. Bueno, dos sonidos del Barça, este de Luis Suárez, aprovechan los jugadores cuando están con las selecciones para contar cosas, esto de Luis Suárez con Uruguay.
Sí, somos conscientes que no empezamos la liga como nosotros queríamos, porque regalamos, entre comillas, muchos puntos que los años anteriores no los perdíamos. Pero también siendo consciente de que si queremos ganar la liga tenemos que estar más juntos, más unidos y jugar de la forma que nosotros realmente sabemos.
Y esto de Antoine Griezmann con la selección francesa.
Jugar más centrado es mejor para mí, ya que me puedo orientar bastante mejor. He estado jugando en esta posición durante muchos años y ahora lo que tengo que hacer es adaptarme. Estoy aprendiendo mucho, aunque ya sabía que llegar al Barcelona iba a ser difícil.
Y ahora cosas del Real Madrid. Saludo a Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hay dos asuntos de conversación en el Real Madrid, entre otros muchos, que son James y Bale. El viaje es a Miami, allí está Nacho García informando de cómo está James, que se ha lesionado con la selección colombiana y que se vuelve para España. Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Corno? Muy buenas. ¿Qué tal estáis?
La última hora de James es la que cuentes tú.
La última hora de James es que estará viniendo hacia el estadio y que recientemente, hace unas horas, ha habido un comunicado, ¿no?, en la página web de la Federación Colombiana de Fútbol, en la que se informaba de el acuerdo entre Real Madrid y Federación de desconvocar al jugador para que regrese a Madrid y pueda seguir allí su proceso de recuperación. No, la verdad que fue una sorpresa, porque ayer nos agarró a todos los medios de comunicación fuera del campo de entrenamiento. Durante los 15 minutos que tuvimos acceso, le vimos no solamente entrenar bien, sino incluso sonriente en algún momento del entrenamiento, hasta lo vimos bailar, con lo cual, bueno, nada hacía pensar que pueda pasar esto, todo lo contrario, que todos pensamos que iba a ser incluso titular y que iba a reaparecer después de 24 días, pero finalmente, bueno, pues como media hora después, estando todavía fuera, muchos compañeros de Colombia conectando con televisiones locales y demás, pues ahí saltó la noticia, ¿no? Salió una furgoneta, a toda prisa, alguien comentó que iba dentro de la James y ahí empezó la alerta, ¿no?
¿Y lo que tiene exactamente se sabe o no han querido los servicios médicos de Colombia precisarlo?
No, el propio Queiroz lo explicaba antes de que sucediera evidentemente, en la rueda de prensa de ayer, que fue al mediodía, que ellos siempre están en constante comunicación con todos los clubes, incluido evidentemente el Real Madrid, y que nada se hace público si no es con el consentimiento del club. Entonces, en todas las notas de prensa y en todas las conversaciones que puede tener con gente de la Federación Colombiana, digamos, siempre se ciñen a esas palabras, diagnóstico reservado. Será el Real Madrid el que, si quiere, desvelará qué es lo que le pasa. Ahora, las pruebas ya están hechas, son los ligamentos, no sabemos hasta qué nivel tiene dañado los ligamentos de esa rodilla izquierda.
Muy bien, Nacho, un abrazo, gracias, ¿eh? Adiós, Nacho, creo que se ha perdido en el espacio de Miami.
Ahí te escucho.
Vale, adiós, un abrazo, ¿eh?
Abrazo grande.
Hasta luego. No sé, Melchor, si el Real Madrid va a hacer oficial lo que tiene James, porque yo le entendí a Zidane el otro día que a James tampoco le gustaba que se supiera lo que tenía.
Marcelo, le pregunté yo en este caso a Zinedine Zidane y tampoco, y en el caso de James, que ha estado lesionado durante prácticamente un mes, tampoco ha habido parte médico de él. La información que yo tengo, ya al mediodía contábamos que iba a regresar a Madrid, que no iba a estar lógicamente en ese compromiso ante Perú, en cuanto se conociesen los resultados de las pruebas que se han realizado esta mañana en Miami. Yo la información que tengo es esperanzadora, dentro de que es una lesión, es una distensión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, es decir, no ha llegado a haber rotura. Eso es lo que dictaminan las pruebas que le han realizado hoy en Miami, pero el Real Madrid está deseoso que llegue a la capital para confirmar ese diagnóstico y que empiece a recuperarse lo antes posible.
Pero como poco, 2 semanas no se las quita nadie.
2-3 semanas no se las quita nadie, pero de ahí a una rotura, imagínate.
Sí,
una rotura,
claro, cambia mucho
la
película.
Se multiplicaría el tiempo muchísimo, así que muy mala suerte, porque recordemos que él había viajado con unas pequeñas molestias que le habían tenido apartado del grupo y que se había perdido 4 partidos con el Real Madrid, pero esto nada tiene que ver con esas molestias que había tenido musculares, y es una distensión, insisto, del ligamento lateral interno.
La otra noticia es esta declaración de Gareth Bale en la previa del Gales-Azerbaiyán a la pregunta de un periodista de que con qué equipo, con la selección de Gales o con el Real Madrid tenía o sentía más emoción al jugar.
He estado con los mismos jugadores desde que éramos sub-17. Es como jugar con tus amigos en el parque un domingo cualquiera. Con Gales hablo mi propio idioma y así que es más cómodo, por lo que sí, me emociona más jugar con Gales. He intentado volver de la lesión lo antes posible. Si hubiera tenido partido este fin de semana con el Real Madrid, habría estado listo para jugar. Es solo una coincidencia.
Bueno, no sé cómo ha caído esto en el Real Madrid, en la T4 del Real Madrid, porque, hombre, no parece lo más acertado, ¿no? No sé si es bueno o es malo, pero no suena acertado viendo lo que se mueven en torno de Gareth Bale aquí en Madrid, ¿no?
Sí, bueno, lo que lamentan en el club es que de nuevo Gareth Bale aparezca una vez más, y lleva prácticamente el último mes apareciendo en los medios de comunicación, y no por cuestiones positivas que realice en el terreno de juego, ¿no? Pero no tienen nada que reprocharle a esas palabras, porque entienden que es un sentimiento suyo, es un sentimiento de la selección, que no es el primer jugador que lo hace, ni por supuesto va a ser el último. Es el líder de esa selección galesa, están en víspera de jugarse 2 partidos importantísimos para seguir soñando con esta en la Euro, y bueno, el Real Madrid a esas palabras no puede decir nada. Cuando le preguntan a quién quieres, a mamá o a papá,
sí, claro. Y elige es su otra. Sentimiento, claro.
Claro, entonces por poner algún pero, insistiendo en que no pueden reprochar absolutamente nada, es que eso se podía haber evitado, o se podía haber suavizado, o se podía dejar pasar, sobre todo por el momento que digo que Gareth Bale sigue lleva en la lupa, en la diana, en el foco de todos los medios de comunicación, con esos viajes, con ese oscurantismo de sus partes, médicos, con las lesiones extrañas, con que nadie habla de nada. Se podía haber evitado, pero no le pueden reprochar nada, porque son muchos los jugadores que y además así lo entienden, que pueden preferir jugar con la selección, y además lo ha explicado muy bien. Se siente con sus amigos allí, su idioma, su ambiente, su...
Bueno, esto hay que trasladarlo solo para entenderlo a cualquier jugador de la selección española, claro. que dijera que siente más emoción por jugar con la selección española que con su equipo.
Bueno, alguna vez, Corro, recordarás, quiero hacer memoria, ¿eh? Sí. Y a lo mejor no me equivoco. Iker Casillas, una vez le preguntaron que había disfrutado más y con una Champions o el Campeonato del Mundo.
Y tuvo lío, ¿eh?
Claro, y tuvo lío. Yo creo que hay más lío en la afición, insisto, por todo lo que está sucediendo en el último mes y la temporada y la pasada temporada con Gareth Bale, que esto. También en el club entienden que ahora es muy fácil criticar todo lo que hace o dice Bale o su entorno, porque está en la cuerda floja desde hace mucho tiempo y sobre todo en el punto de mira de los aficionados. Bueno, ¿no? Yo creo que ha molestado más en la afición incluso que en el club.
Sí, parece un desprecio, ¿no? O suena un poco a desprecio, como diciendo yo aquí es que estoy muy a gusto. Hay que recordar que el Madrid le ha pagado una pasta, ¿eh? Una pasta, buena pasta por jugar en el Real Madrid, ha ganado muchos títulos, ha participado de ellos. Hay mucha gente que le quiere en el Real Madrid, mucha gente que defiende a Gareth Bale, también mucha gente que no, pero hay mucha gente que le defiende, y gestos hacia la afición del Real Madrid yo creo que le vendrían bien, creo, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera con su vida. Toca el Madrid madera, cruza los dedos con que Gareth Bale no se lesione en estos dos partidos tan importantes para Gales. Melchor, hablamos, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Y ahora un COPE GP de bolsillo, mini.
Bien.
No digas bien porque es mini, es que tengo otras cosas.
No, pero está bien.
Tengo que ir a Marbella.
Es buena hora.
Un recao. Estará, me imagino, presto y dispuesto para su participación en este espacio, Borja González, en el... Bueno, iba a decir el circuito de Chester, estará en Valencia en su hotel. Hola, Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro?
Sí, en el hotel.
Bueno, podrías haberme dicho, aquí estoy en Chester.
Sí,
esperando que me despase.
Esperándote. Entonces ya me quedaría allí, ¿eh?
Este es el último gran premio del año de motos y ahora hablamos también del gran premio de Brasil, sí, de Fórmula 1, que es el penúltimo, sí, del campeonato del mundo. Aunque hay que decir, Borja, que se ha animado mucho el cotarro en las motos con la decisión de Jorge Lorenzo de bajarse del Mundial, de terminar su carrera como piloto profesional, porque se ha quedado una moto libre en Honda y claro, empiezan las quinielas, ¿no?
Sí, yo te digo la verdad, venía ya a esta carrera y decía, bueno, esta va a ser de descansillo ya, porque no hay nada en juego, está todo tranquilo.
Los tres campeonatos del mundo decididos.
Sí, por eso, bueno, bien.
No hay baile de pilotos, no había baile de pilotos
porque no hay prácticamente mercado abierto, no hay mercado abierto. Así que ya te digo, todo relajación. Y fue estar viendo en el coche por la mañana del jueves,
sí,
y saltar la noticia del anuncio de Jorge Lorenzo. Y después de estar ayer con todo el mogollón de Lorenzo, claro, vino la pregunta, ¿y quién se va a subir a esa moto? Y hecha la pregunta, y además se la hicimos también a Marc Márquez, porque es el que sería su compañero de equipo, y él casi fue el que más animó esa candidatura de su hermano.
De su hermano Alex, porque lo que está sonando fuerte es Alex Márquez. Déjame poner lo que ha dicho Marc Márquez sobre la posibilidad de que su hermano Alex Márquez, campeón del mundo de Moto2, se suba en una Honda de MotoGP.
Siempre he dicho, y si no mentiría, que es un sueño competir con o contra mi hermano en MotoGP. Su sueño es estar en MotoGP y sería pues un sueño mío, ¿no? También para verle con una MotoGP. Sea quien sea el año que viene mi compañero de equipo, pues sabe que bueno, que llega a un box, que el piloto de al lado pues tiene la moto por la mano, tiene mucha experiencia con esta moto, es el vigente campeón y bueno, tiene una buena referencia allí.
¿Qué decís?
Para mí, creo que es cuestión de días verle en una Honda de MotoGP. Creo que
¿tú crees que va a ser Alex el compañero?
No sé si será en Repsol, eso es una teoría que tiene Borja, o en la Satélite, pero yo creo que le vamos a ver dar el salto.
Yo digo en la moto de Jorge
Lorenzo. Pero puede ser, porque si tú piensas en lo que ha pasado este año, que ha ganado prácticamente solo todo Marc Márquez, ¿qué problema hay en subir a Alex Márquez sin presión alguna? Al final, si va a quedar, que queda por detrás, es lógico. Que queda un poquito cerca, es un éxito. La cuestión es que políticamente Honda quiera, pero vamos, yo creo que sería una gran decisión, desde luego.
Borja.
Yo lo veo bastante cerca, ¿eh? A medida que va pasando el día, sí. Lo que pasa que es lo que ha dicho Carlos. No tengo tan clara cuál sería la disposición en boxes, es decir, si a lo mejor promocionarían al japonés Nakagami, que al final es Honda, piloto japonés, al lado de Márquez, para tenerle ese año y dejar a Alex foguearse en el equipo satélite con menos presión, o si se van a tirar directamente al espectáculo, o casi te diría comercial.
Bueno, como operación de marketing,
claro,
es impresionante.
Claro, de ver a los dos hermanos juntos justo el año que ha sido.
O sea, le das una vuelta de tuerca al Mundial, impresionante.
Tiene el contra de fuera de esa parte, la parte deportiva, para el lado de Alex, porque tiene al lado, claro, al caníbal, que por mucho que se ponga en modo hermano y le enseñe, es mucho más complicado de lo que parece. Y si se atranca Alex en esa moto, es una moto que tiene no solo mucho peso deportivo, sino también mucho peso publicitario. No,
es que me está diciendo Pedro Martín que para la familia es muy
para
malo.
La familia es muy peligroso.
Yo he dicho que
vaya pique, sí.
Yo creo que se van a picar. O sea, porque si los hermanos se pican ya de por sí, sin tener que competir en una cosa tan seria como las motos, o sea, los hermanos se pican. Es así.
Pero es que además piensa una cosa. Se aquí pegan. Siempre se ha dicho una cosa. Tu primer rival es el compañero de al lado.
Claro.
Y inconscientemente lo tienes. Mira, esto lo hablé yo con otros dos hermanos que están en, bueno, estos están ahora en MotoGP,
sí.
Paul y Aleix Espargaró, y Paul me decía que en la vida quiere estar con su hermana en el box.
Sí, sí.
No quiere, dice.
Bueno,
si
pobre Rusev, pobre mamá de...
Pues claro, la madre ya no viene. Imagínate los saltos del padre.
Oye, ¿viven los dos en la misma casa todavía o no? ¿Se han ido?
Sí,
a media,
sí,
está, o a media.
Creo que está. No, está.
Bueno, es que no me pierdo espacios. Yo eso. Alex y Mar ahí, los dos en la onda.
No,
bueno,
ya,
no,
pero ya Mar ya tiene casa, ya tiene prácticamente listo.
Ah, vale.
Su sitio.
Bueno, pues, hay una cosa ahí que también hay que tener en cuenta. Que al final, si a Alex Márquez se queda en plan prudente, vamos a quedarnos en Moto2, y le sale mal año, sus acciones habrán bajado mucho más para dar el salto
sí,
que las que tiene ahora.
El momento es este.
Claro.
Porque sí, no, pero es que Mark ni siquiera está dando. O sea, no, cuando hace el discurso en defensa de su hermano, aunque ponga por delante siempre el sentimiento y todo, en ningún momento menciona que es un piloto que tiene contrato para el año que viene con Moto2, sí. Ni si esa posibilidad. Él de hecho, ha dicho ha valorado que la etapa de Moto2 de su hermano estaba ya quemada, es decir, la había amortizado con el título y que este es el momento de saltar a MotoGP. No se daba la posibilidad, ahora hay una puerta abierta. Y bueno, pues él por lo menos, no sé, la presión interna no sé cuál es, pero la externa con nosotros está siendo altísima.
Escucha, gran tema de conversación. Oye, mañana hablamos, que tenemos más rato yo creo para hacer alguna cosilla, así que mañana hablamos, ¿vale?
Venga, perfecto.
Un abrazo, Borja, a descansar. Oye, Fórmula 1, Gran Premio de Brasil, ¿qué quieres contarle a los oyentes, Carlos?
Pues se quedan unas cuantas cosas por decidir, aunque parezca que está todo decidido. Es verdad que tenemos ya campeón, subcampeón, Hamilton y Bottas. Y además tenemos, por supuesto, campeón en constructores, pero nos queda saber quién acabará tercero en el Mundial, si Verstappen o los Ferrari, Leclerc y Vettel. Para Ferrari sería un dolor bastante grande que Red Bull le ganara en el Mundial de pilotos a sus pilotos con Verstappen. Y luego nos queda por ver también qué hará Carlos Sainz, si Sainz va a poder estar entre sexto en el Mundial. Está a 4 puntos de Albon, que lleva un Red Bull, y 3 puntos por delante de Gasly, que ha llevado un Red Bull. Hoy le han preguntado, el compañero de AS le ha preguntado a Christian Horner si siente arrepentimiento viendo lo bien que lo está haciendo Sainz de no haberse quedado con él, y ha dicho que no, que lo que está es orgulloso de lo bien que lo está haciendo McLaren. La cuestión es que lo tiene muy complicado, pero lo puede llegar a hacerlo. Hoy, ¿qué hemos visto? Hemos visto una primera tanda de libres en mojado, hemos visto que han destacado los Ferrari, pero al final, cuando llega el simulacro de carrera en seco, ha estado ahí Mercedes más fuerte que nadie. Si te parece, vamos a cambiar un poco el orden de corte. Vamos a ir primero con Carlos Sainz, que nos va a explicar la jornada y lo que teme, que es que el coche en ritmo de carrera ha ido bastante regular.
Bueno, sí, me gusta rodar en agua, pero más con este coche, porque vimos desde Hockenheim que no íbamos muy bien en agua y había que aprender y hacer vueltas. Y la verdad que ha ido bastante bien en agua, me empiezo a sentir más cómodo y entiendo un poco mejor el coche. Y luego en seco hoy, la verdad que hemos ido bastante regular.
Pues ese es el problema, que yo creo que a una vuelta puede estar en la Q3, pero tienen que mejorar el ritmo de carrera, las condiciones van a variar, y a ver si puede estar en una buena posición, porque necesita sacar buenos puntos en las dos carreras que quedan, también para asegurar el cuarto puesto en constructores,
mañana,
que es otra lucha que hay.
¿A qué hora es la calificación?
Mañana a las 7 de la tarde, habrá que estar atentos, y te traigo un sonido muy interesante.
¿De Luis?
Luis Hamilton, que por cierto tiene un fin de semana bastante activo, ha dicho que ahora que no tiene nada que jugarse, va a ir a saco. Lo cual nos podemos divertir, todo se ha dicho. Pero va a ir contra Bottas, porque Bottas es el mayor rival que tiene para ganar este fin de semana. Y también ha hablado de que empiezan las conversaciones con
Mercedes para renovar más allá de 2020. Tiene el contrato acaba a final del año que viene, sería para el 21, para poder lograr el séptimo, octavo, etcétera. Y ha hablado de las felicitaciones. Le han gustado dos especialmente, la de Ron Dennis y la de Fernando Alonso.
Hombre.
Un mensaje, llega hasta así, 500 felicitaciones, congratulations, Luis, oh, great champion. Fernando Alonso. Y esto es lo que opina de esa felicitación de Fernando Alonso y palabras bonitas de Lewis Hamilton para el piloto asturiano.
Recibí un mensaje de texto de Fernando que fue bastante increíble y estoy realmente agradecido por eso, porque bueno, obviamente hemos vivido un torbellino de experiencias juntos a lo largo de los años, pero honestamente siempre he tenido respeto por él, por lo que ha logrado y por su talento.
Las grandes rivalidades con el paso de los años son apreciadas como amistades.
Eso es cierto.
Oye, ¿has visto qué película se estrena este fin de semana?
La he visto ya.
¿La has visto ya?
Le Mans 66. La vi en preestreno. Que sabes gracias que, a Goodyear, además, ¿sí? Hay que decirlo.
Que sabes que en Estados Unidos se llama Ferrari contra Ford, o Ford contra Ferrari.
Sí, ese es uno de los errores, uno de los fallos de la película es un poco el maniqueísmo americano. Es decir, los europeos somos los malos, bueno, los italianos, los Ferrari, y los Ford...
¿Quién es Ferrari? ¿Matt Damon o...?
No, Matt Damon y... están juntos.
¿A Matt Damon y Christian Bale
sí,
juntos?
Sí, o sea, Matt Damon es Carroll Shelby y Christian Bale es el piloto que desarrolló el coche, el Ford GT40, y la verdad es que están impresionantes los dos. Lo mejor de la película es la interpretación, que están muy bien. Hay alguna escacharrada técnica que los que sabemos un poco de esto están mal explicadas, cosas técnicas, bueno, hay demasiado ordenador, pero la película merece mucho la pena.
¿Está mejor esta que la de Lauda o qué?
Para mí un punto por debajo de emoción.
Un punto por debajo.
A mí Rush me parece buenísima. Esta me parece buena.
Que está Le Mans McQueen. Steve McQueen era...
Sí. A ver, Le Mans, aquella era una película, la Steve McQueen, que era, dramáticamente, era bastante más churro que esta. Pero...
Eso he oído.
Las escenas de acción de la Steve McQueen son más auténticas. Ten en cuenta que han tenido que reproducir digitalmente cómo era el circuito de Le Mans. Le falta un poquito...
¿Cuántos Hipólitos le das?
Siete Hipólitos.
Siete Hipólitos. Sabes que los Hipólitos son a la inversa, ¿eh?
No, bueno, sí, si es a la inversa, uno. Está bien.
Bueno, Carlos, gracias, ¿eh?
Nada,
mañana hablamos, ¿eh?
Mañana más.
Mañana hablamos de Marc Márquez.
Apúntate, 7 de la tarde, ¿eh?
Sí, hombre, tarde aquí estaré, no te preocupes, yo vengo aquí.
No, y 6:10 la carrera, la damos.
¿No te dan una hora, tío, o qué?
El domingo, de 3-4, COPE-GP.
Perfecto. Y luego la carrera.
Y luego la carrera. Si voy a estar aquí a tope.
Parece bien. Lo siguiente, gracias, Carlos. Hasta luego.
Chao.
Lo siguiente es ir a un sitio que a mucha gente le agradaría ir. Solo digo eso.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.